Radio Universidad de Chile presenta Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Shalom. Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola, Shana Tová para todos. Espero que hayan tenido una preciosa celebración de nuestro Año Nuevo Judío, Rosh Hashaná 5779. Este es un mes de muchas celebraciones, además de las fiestas patrias, por supuesto. En el judaísmo tenemos muchas festividades. Pasado mañana se nos viene Yom Kippur, que es el Día del Perdón. Un día de reflexión, de pedir disculpas, de introspección, de rezos, y justo en coincidencia con las fiestas patrias, así que es doblemente importante para nosotros. Y después el próximo domingo viene Sukkot, la fiesta de las cabañas, así que de todo eso vamos a hablar ahora en Shalom, aquí se conversa. Pueden empezar a escribirnos al hashtag aquí se conversa o al más 5696-465-1719. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. Como siempre, les informamos que el próximo 30 de septiembre a las 12, la comunidad judía de Chile será anfitriona de una nueva versión de la ya tradicional Tefila por Chile, una ceremonia litúrgica convocada en el marco de un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país. Esta vez, el acto de homenaje a Chile, con asistencia de las más altas autoridades del país, va a estar encabezado por el presidente de la República y tendrá lugar en la sinagoga de la Nueva Benei Israel, ubicada en Marjónico, 8860, comuna de Vitacura. Hoy me acompaña un rabino muy especial, don Gustavo Quelmeses, argentino, residente en Chile desde hace 5 o casi 6 años, parece, licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en ciencia política de la Universidad del Salvador, Argentina, egresado del seminario rabínico latinoamericano y rabino del Círculo Israelita de Santiago. Hola, Gustavo, y gracias en estos días tan ajetreados por acompañarnos.
Feliz para estar aquí junto a ustedes, de compartir este hermoso espacio que también lo escuché y que tiene diferentes perspectivas, diferentes modos de hablar de un judaísmo que es tan amplio, que tiene tanta diversidad. Nosotros hablamos de la civilización judía, entonces cuando hablamos de las festividades, y hablabas recién de Rosh Hashaná, Yom Kippur, es toda una manera de aproximarse a la vida que nos permite entender muchas cosas muy humanas. Y eso tan humano que aparece en las festividades, obviamente nos pueden permitir pensar acerca de toda nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios, con la familia, con nuestros seres queridos, pero también, fundamentalmente, con nosotros mismos.
Absolutamente. Bueno, como decimos, el judaísmo es más una forma de vida, además de una religión, por supuesto. Vamos a recordar que un 12 de septiembre de 1935, Zeev Jabotinsky funda en Viena, en Austria, una nueva organización sionista opuesta a la conducción política del Congreso sionista. Jabotinsky se convirtió en líder de la corriente sionista revisionista, que postulaba la reivindicación del orgullo judío y una política combativa contra los británicos, entendiendo que el sionismo no es solo un movimiento político, sino una nueva forma de verse a sí mismo como judío. También les cuento que la Embajada de Israel en Chile está organizando la sexta versión de su concurso para innovadores chilenos, que este año tendrá como objetivo seleccionar un proyecto local que represente a Chile en el evento Start Jerusalén 2018, este año la competencia estará enfocada en innovaciones vinculadas a la salud. A comienzos de octubre se conocerán las 15 mejores propuestas que competirán en un evento final a realizarse a mediados de ese mes, del mes de octubre. El ganador recibirá, por supuesto, un viaje para participar en Start Jerusalén 2018 junto a los ganadores del concurso en otros países. Este evento va a tener lugar entre el 11 y el 17 de noviembre. Les contamos también, o repasamos, mejor dicho, la portada de la revista Shalom, que es nuestra revista mensual. Destaca una entrevista a Ethel Barilka sobre el judaísmo femenino y a Anita Kirschbaum, quien se sometió a 10 tratamientos in vitro para ser madre. La palabra israelita, que es nuestro semanario, destaca Badajinus convocó a concurso de arquitectura. Fin de año se presentará maqueta del nuevo Instituto Hebreo. Así que nuestros parabienes. Entrevista a David Harris, director ejecutivo del American Jewish Committee, a Paula Schichman, la chilena que destaca en Nueva York, y a Samuel Feldberg sobre Irán y su amenaza permanente para Israel y el mundo. Antes de seguir conversando con Gustavo Quilmeses, vamos a ir a escuchar una canción maravillosa que, confieso, es mi preferida. Se llama Kshealev Bohe, que es de Sarit Haddad, pero está interpretada por un niño que hoy ya es adolescente. Se llama Uziah Tzadok y él saltó a la fama en el programa Israel Got Talent. Así que vamos a escuchar a Uziah Tzadok con esta hermosísima canción.
הכאב עולה מתוך הנשמה אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותך את הדממה שמע ישראל אלוקי אתה הכל יכול נתת לי הנשמה זועקת שמע ישראל אלוקי עכשיו אני לבד חזק אותי אלוקי עשה שלא אבחר הכאב גדל ואין לי לברוח עשה שיגמר כי לא נותר בי
Ahora sí, ya estamos de regreso con esta maravillosa melodía Kshealev Bojé. Estamos con don Gustavo Daniel Kelmeses, rabino de la comunidad israelita de Santiago. Dicen que es una persona muy accesible, con muy linda energía, intensa cuando hay que desplegarla y reflexiva a la hora de analizar. Le encanta enseñar y tiene empatía para educar tanto a niños como a adultos. Siempre muy vinculado al ámbito comunitario desde pequeño. Se conoció con su señora a través de los rikudim, que son los bailes tradicionales israelíes. Dicen que en cada conjunto donde participó tuvo una pareja. Así que la última fue su señora Vivi. Medio pololo salió el rabino. Y comentan por ahí que cuando las hijas le pedían que les leyera cuentos para dormir y a veces él estaba muy cansado, les decía simplemente, ustedes son princesas, y se iba a dormir. ¿Es verdad?
Sí, en realidad, primero le decía eso, pero después le inventaba muchos cuentos porque estaba cansado de contarle los mismos, y cuando les costaba dormirse, entonces me acuerdo que me ponía en el medio entre las dos habitaciones que estaban y les invitaba y les inventaba cuentos para desarrollar la...
No eran cuentos de libro.
No, para desarrollar la creatividad. Entonces, cosas que uno podía imaginarse, en realidad para que se imaginen cosas. Y sí, la tarea de dormirlos era mía. Okay. Vivi tenía muchas otras tareas, pero no, bien. Es extraño, pero son otras etapas.
Por supuesto. Ahora ya está adolescencia, universidad y todo eso. Sí. Gustavo, tú estás en Chile hace 5 o 6 años. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo llegaste al círculo israelita?
Mira, la experiencia es muy, muy linda. Yo conocí a Chile. En realidad conocía también a Rabino Eduardo Weingortín, que él está, bueno, hace muchos años en el círculo israelita. Él conoce a mi familia hace mucho tiempo. Y en el momento en el cual estaba terminando mis estudios, que fue bastante ya de mayor, porque había dedicado a la psicología,
claro,
paralelamente.
Ciencia política, ciencia psicología. Política.
Entonces estábamos en el seminario y el rabino Eduardo, él también estaba buscando a alguien para venir. Entonces me ofreció venir para aquí. Yo tenía que terminar los estudios. Entonces hablamos de la posibilidad, vine a conocer y bueno, así empezó esta hermosa relación.
¿Y siempre quisiste ser rabino?
Mira, eso es una pregunta que hacen. En realidad, esto como si fuera una vocación que se despierta ahí, que como que mágicamente. En realidad, mi vida es comunitaria de toda la vida. Mis padres, mi mamá es morada de Tanaj, de Biblia. Entonces, siempre mi papá fue director muchos años, fue secretario de AMIA. En mi casa se hablaba de judaísmo, se vivía judaísmo. Era lo más normal participar de diferentes modos en la actividad. Entonces, empecé de chiquito, en realidad era una comunidad pequeña, la mía, en el barrio de Flores, y entonces recién había llegado el movimiento Masortí, cuando yo estaba en quinto grado, en el movimiento conservador, que antes era tradicional, entonces ahí llegó nuestro movimiento, se conocía en Argentina, ahí me empecé de algún modo a enganchar, me gustó, y empecé a estudiar, hice mi bar mitzvah, me encantaba cantar, después fui Moret al Mutorá, fui Hazán, paralelamente era Madrid, después Rosh Madrid. O sea, hice todas las, como yo digo, hice
todos los estamentos.
Todos los estamentos. Entonces era natural, después te elegí una carrera, entonces paralelamente empecé a estudiar en el seminario. Pero como, bueno, es una vocación que de estar y de participar y de trabajar en la comunidad que se dio siempre. Yo creo que el rabino es parte de una tarea hermosa que tiene que ver con enseñar, con estar cerca de la gente, con estar vinculado realmente a los problemas, a las alegrías, a las dificultades, y poder tener una relación que haga crecer a la gente, crecer en el sentido de todo punto de vista. Claro. Y uno además, y esto es fundamentalmente para mí, esto uno lo dice trabajo porque es un trabajo, pero es una vocación hermosa que
la disfruta.
Lo disfruto y cada vez uno aprende más. Y cuando uno se va poniendo un poquito más viejo, cada vez se da cuenta que tiene tanto para aprender de la gente en cada ocasión, en cada encuentro. Hoy mismo es un modo de una relación que uno establece, que va aprendiendo cosas, viendo otras perspectivas. Así que yo creo que es una... Me gusta mucho. La verdad que lo disfruto con todo el alma.
Gustavo, y religiosamente hablando, ¿tu familia nuclear era observante?
Mi familia era tradicionalista. Observante, lo que nosotros podemos decir a nivel, digamos, halájico, de la ley judía. Mi familia tradicionalista, todas las festividades, ir a la sinagoga, escuela judía. Y se respiraba, como nosotros en Yiddishkeit, era ahí judaísmo. Entonces, después cada uno tenía las opciones y la posibilidad, pero siempre se pensó en la continuidad judía y que tengamos Jupot en general. Uh-huh. Y así que eso fue mi marco, pero siempre la idea que el judaísmo en mi casa se vivió y se vive, y en mi educación primaria y secundaria, con mucha alegría. Nunca era una imposición.
Okay.
Nunca tenía que ver con...
Era con libertad, en el
sí,
fondo.
Sí, no solamente con libertad, que es una de las maneras, sino con alegría y aquello que podía ser, que uno lo puede decir, la ley, la restricción. No, era vivir la festividad y pasarla bien y encontrarla. Empieza siempre a leer la Gadá, pero encontrar otro sentido y hacer una representación, o en Rosh Hashaná siempre algo nuevo. Entonces... para mí eso fue algo que lo viví muy, muy, muy lindo. Entonces, es la manera que me gusta transmitir.
Uh-huh. Gustavo, ya ha pasado mañana por la tarde, 9 de Tishrei, del calendario hebreo, que es nuestro calendario lunar. Comenzamos el ayuno de Yom Kippur, el Día del Perdón, que es la festividad más alta, más importante del judaísmo. Además del ayuno de 25 horas, que es sin comer, sin beber... ¿qué otras costumbres o qué otras reglas tenemos que cumplir?
Sí, justamente estoy preparando las prédicas para Yom Kippur, como todo rabino. Este es el momento álgido.
Están fresquitas las prédicas.
No, pero en sentido de las cosas que sí, las cosas que no. Realmente, Yom Kippur, como lo conocemos ahora, es una creación talmúdica tardía. Inicialmente, Yom Kippur era en el primer templo todavía. Ajá. De Jerusalén. Era una ceremonia casi de expiación y de limpieza del sagrado templo.
No se ayunaba.
No, inicialmente era así. Luego cada vez se fue agrandando y participaba más la gente. Y el sumo sacerdote pedía en el segundo templo por todos en general. Y el ayuno era en ese sentido complementario. Aparecía la Torah, Veinitem et nafshotehem, afligirás tu alma. Uh-huh. Pero la idea de este ayuno público... y de pedido de perdón y esta expiación en común, es una evolución que se da con el tiempo históricamente para llegar a lo que nosotros conocemos ahora como Yom Kippur.
Okay.
Que tiene que ver con un aspecto, ahora podemos decir, de expiación, de pedido de perdón, espiritual, y el ayuno es obviamente un elemento muy importante, pero en la misma tradición, y cuando se lee la Haftarah de Yom Kippur, el profeta Isaías y está puesto ahí para decirnos que el ayuno no es suficiente. El ayuno no es automático. Dice, ¿para qué ayunáis si no ayudas a los pobres, si no estás consciente de lo que ocurre? Entonces,
obviamente
está el ayuno, está ciertas leyes que remiten a ciertas cuestiones de duelo también, que son similares. Uno no se puede bañar, uno no se puede untar, no puede tener relaciones sexuales, que tienen que ver con cosas que uno está duelando. Y la pregunta es, ¿qué está duelando en Yom Kippur? Yo creo que ahí está. Por un lado, nosotros sentimos que estamos duelando la perfección del ser humano. ¿Esto qué quiere decir? No vamos a ser perfectos.
Por
supuesto. Buscamos la perfección, es perfectible, pero nos damos cuenta que eso es imposible. Y entonces son todos mecanismos para darnos cuenta que nosotros tenemos que aceptar, por un lado, que no es la totalidad y lo completo, sino que es encontrar en nosotros mismos aquellos aspectos que nos van a ayudar a vivir de una manera íntegra, pero no perfecta.
Y despojándonos de los egos.
Y exactamente. Entonces, todo ese despojo que tiene que ver con el ayuno, de lo material, y el despojo del narcisismo y del ego, y todo esto de vestirse de blanco, es justamente para puro despojo, para encontrar... esa verdadera alma, llamemos, algunos lo llaman así, otros dicen ese verdadero eco que hay en nosotros, esa chispa que nos va a permitir encontrar aquello que somos nosotros, que tiene que ver con eso propiamente humano, que muchas veces lo perdemos. Recién escuchaba desde Israel una clase hermosa que enseñaban acerca de esto de firmar, que en Yom Kippur te firman, que Dios te firma.
En el libro de la vida, ojalá.
Bueno, es tan interesante porque decía... esta profesora, la rabina Mimi Feigelson, que en realidad lo primero que hacemos es nosotros mismos firmarnos. Quiere decir, Dios te firma aquello que uno se rubrica a uno mismo, en el sentido, si uno cambió, si uno se modificó, si uno se despojó, hizo el trabajo del perdón, hizo el trabajo de la autoevaluación, en ese sentido, en esa rúbrica, Dios está al lado.
Si no hay un proceso honesto de uno... antes de que Dios firme eventualmente.
Y lo decía de manera tan linda, o sea, Hatimato va, bueno, te animaste a hacer todo el trabajo que en realidad el principal trabajo empieza en el mes anterior. Todo el mes de Elul es introspección, slijot, mirarse uno mismo. Yom Kippur sería como una especie de clímax de eso, pero después...
Es como el Super Bowl del judaísmo.
Eso, es un Super Bowl complicado, porque sí. Es sin tanto propaganda.
Claro.
Es un Super Bowl de mirarse hacia uno mismo, de tratar de no mirar a los otros, de no estar con la mirada qué quiere el otro de mí, qué va a decir el otro de mí, sino poder realmente concentrarse en uno mismo, en el pedido de perdón, en la ayuda de Dios que nos puede dar en esa mirarse uno mismo. Es muy, muy, muy fuerte. Entonces, pero si todo eso no ocurrió todavía y no hay firma, uno tendría un poquitito más, hasta Hoshaná Rabá, que es dentro de lo que podemos decir en Sukkot, hasta que te firmen. Entonces, como que tendrías un poquitito más. Es como siempre hay un restito ahí que te deja.
Un tiempo extra, como en los partidos. Un repechaje. Rabino, pero el tema del ayuno, tengo entendido que, bueno, si bien es obligatorio, hay motivos por los cuales uno está exento de hacerlo, ¿no?
Por supuesto. La vida por sobre todo. En el judaísmo, la vida por sobre todo. Y eso. Entonces, por ejemplo, una mujer embarazada, si es una recomendación médica, no puede ayunar.
O sea, adultos mayores.
Adultos mayores que tengan temas de enfermedad o que tengan que tomar medicación.
Insulino dependiente.
Totalmente. O sea, nada está por sobre la vida. Entonces, obviamente, hay que cuidar ese aspecto porque hay gente que quiere pasarse y es una transgresión. O sea, querer ayunar y poner en peligro la vida con respecto al ayuno es algo que no corresponde al punto de vista de la ley judía.
Gustavo, el tema del shofar que hemos introducido en nuestros últimos dos programas con este maravilloso sonido del cuerno animal kosher, limpio, que en Rosh Hashaná se toca, hay 100 toques, por decirlo así. ¿Cómo es en Yom Kippur y cuál es el significado particular que tiene ese día?
Sí, en Yom Kippur, en realidad, alágica, desde el punto de vista de la ley judía, los 100, digamos, las 100 veces que escuchamos el shofar, porque en realidad el shofar, la mitzvah es lishmoa kol shofar, como explicaba, es escuchar el sonido del shofar.
Claro.
Quien toca el shofar está haciendo cumplir una mitzvah al otro.
Ah,
es
okay.
Muy especial.
Okay.
Porque la responsabilidad es tan enorme, tan hermosa, porque en realidad uno toca para que los otros puedan cumplir la mitzvah. Hay pocas mitzvot así. En realidad uno la hace, es como transitivo.
Claro.
Uno permite cumplir a los otros.
Uno es el medio, en el fondo.
Uno es el medio. Y en realidad la tequía gdolá, la última tequía que se hace en Neilá, al final ya es como el estremecimiento final. Alágicamente no tiene el mismo sentido de las tequiot que sí hay que escuchar, por eso no se hace una brajá. Pero sí es dentro del espíritu de esta Neilá que se está cerrando las puertas.
Como las puertas del cielo,
sí,
digamos.
Hoy escuchaba también una clase que en realidad no solamente se cierran las puertas, sino el propio corazón también, de algún modo, cuando se va cerrando, tiene que ver con esa comparación que se va dando. Y entonces nosotros también vamos cerrando ciclos en nuestra vida, que es importante cerrar. Entonces también se van cerrando estas puertas. Entonces este estremecimiento final sería como ya el pedido y es un momento también en el cual está terminando Yom Kippur.
Eso es lo más importante además, porque ahora se termina el ayuno.
La gente ya está feliz, empieza a repartir queques, claro. Y ahí están felices, pero el desafío cuando los chicos que hicieron por primer desayuno Bat y Bar Mitzvah llegan en ese momento, es una alegría enorme. Es un desafío tan lindo
que lo lograron,
que tiene que motivarlos. Es muy, muy hermoso.
Gustavo, bueno, empieza próximamente también la festividad de Sukkot, que significa literalmente cabañas, entre el 15 y el 21 del mes de Tishrei, que es el 23 de septiembre. Y es una de las festividades en que los judíos antiguamente estaban obligados a hacer el peregrinaje hacia Jerusalén. Hablemos un poquitito de esto.
Claro, porque hay tres fiestas, Shloshet Regalim, Regeles, Caminata,
¿ya?,
que tenían la obligación de peregrinar hacia Jerusalén. Pesaj, Shavuot y Sukkot. Eran tres fiestas muy importantes, además porque tenía que marcar la unión y la unidad de Israel. Entonces, en la festividad de Sukkot, justamente es una fiesta de peregrinaje, pero también es la fiesta de lo puro, de lo provisorio, de lo del despojo, de vivir en cabaña, de vivir como vivíamos en el desierto, que recuerda que Dios con las nubes de gloria apoyaba al pueblo de Israel. Entonces, en el estilo de esa comparación, nosotros volvemos, después de Kippur, que muchas veces contamos que estamos en la sinagoga y con toda la gente, tenemos que volver a lo simple, a lo sencillo, a lo provisorio, a que la verdad y la alegría, porque Sukkot es man simhateinu, es la máxima alegría.
Claro. Entonces,
¿Dónde está la alegría? Cuando entendemos, después de todo el proceso que llevamos del mes de Elul, y algunos dicen que inclusive comienza todavía con Tisha B'Av, que es el recuerdo de la destrucción del templo, que son siete semanas. Ahí recordamos la destrucción del sagrado templo, y entonces todavía ahí estamos en un proceso de reconstrucción, reconciliación. Cuando llegamos a Sukkot, ya entendemos que la verdadera alegría está en lo más provisorio. Entonces podemos estar al aire libre, podemos estar en un lugar muy, 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 muy simple y felices.
Y es una festividad, según leí, que uno está como obligado a estar alegre.
Está obligado, claro, esa es la pregunta del millón, claro. Claro. De ahí está, o sea, ¿cómo te obligo a estar? Porque el judaísmo, la felicidad no es esta cosa alegre así sutil, no, fácil, como medio superficial, alegre, como a veces, muchas veces, lamentablemente nuestros chicos, quieren los adolescentes y quieren ponerse alegres y salir. No, la felicidad es otro concepto.
Es una felicidad más reflexiva, no es de lo inmediato.
Es una felicidad, algunos la llaman de cuando uno puede proponerse y cumplir alguna meta. Y uno se logra cumplirla y tiene ciertas metas en la vida y va pudiendo cumplir. Entonces da esa satisfacción. Exacto. Profunda de poder ir cumpliendo ciertas etapas. Entonces la felicidad tiene que ver con que todos deberíamos ser felices.
Y entender que las metas no tienen que ser gloriosas tampoco. Algo tan simple para una persona le puede dar tanta felicidad.
Claro, pero la felicidad, hay especialistas ahora en Israel.
Tal Ben Shahar, que viene próximamente a Chile.
Ah, bueno, entonces sí, ahí además te va a dar cursos de felicidad, y él claro. Da cursos, creo que en Harvard.
Sí, sí.
Y porque de la tradición judía, además, lo que te dice es que hay maneras de trabajar la felicidad. La felicidad no va a llegar si estoy en mi casa esperando que me vengan a buscar para lograr cosas. La felicidad va a ser una elaboración, un ir en búsqueda de cosas, en ir probando, hasta que cuando llego a esas metas y lo logro, eso es felicidad.
Es activa.
Es una búsqueda activa de una simjá, de una alegría que te está diciendo que la tienes que buscar.
Está demasiado entretenido esto, pero lamentablemente tenemos que irnos 180 segundos a comerciales, pero volvemos, así que no se pongan nerviosos.
Estás escuchando Shalom, aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Estamos de regreso, gracias a los que se están incorporando, las que nos han seguido desde el principio también. Estamos hablando de Rosh Hashaná, de Yom Kippur y ahora de Sukkot. Cuando recordamos el peregrinaje durante 40 años por el desierto del Sinaí, del pueblo judío, antes de entrar a la Tierra Santa, y recordamos, como decía Gustavo, este milagro de las nubes de la gloria que rodeaban al pueblo judío y lo cubrían, lo protegían. Recordamos la amabilidad de Dios estando en la Sukká. Gustavo, explícanos qué es la Sukká, cómo se construye, con qué materiales y cuáles son las leyes que debemos cumplir, o qué tenemos que hacer durante Sukkot.
Sí, una Sukká tiene que ser mínimo, tiene que tener tres paredes, digamos, que pueden ser de cualquier material. Algunos dicen dos paredes y medio para que se constituya como Sukká y tener un lugar a entrar. Lo más importante de la Sukká es el techo. Ajá. Que tiene que ser un techo que se llama Shaj, que son de palmas,
¿no?
Claro, en general, pero que no tienen que estar de algo que estén con un árbol, sino que hay que sacarlas y que tienen que permitir ver el cielo. Entonces, lo más importante es porque uno ve el cielo para mostrar esto, lo provisorio. Entonces, por un lado es eso. La construcción de las paredes, hasta se pueden hacer de paredes que ya existen en la casa, iniciales por lo menos dos,
yeah.
Y después completarlo y hacer el hack. Tiene ciertas medidas necesarias para poder estar ahí, porque la obligación, obviamente, es comer al principio y dormir los primeros días.
Ajá.
Y hay ciertas prescripciones, si llueve, entonces uno no podría estar a hacer todo, pero por lo menos habitar inicialmente. Y ¿qué más podemos decir de la Sukká? Lo importante es que sintamos eso de estar ahí en un lugar que no está todo armado ni todo definido. y que el Shag, por ejemplo, uno no lo puede utilizar de otro año, tiene que ser para ese año.
Tiene que ser nuevo.
Eso, tiene que ser
pero
nuevo.
Pero siempre de árboles o plantas que ya la hoja esté muerta, por decirlo de alguna manera.
Salido del árbol, exactamente.
Ok.
Muy bien, uno no podría tomar un árbol que está así y ponerlo directamente.
Claro.
No, es así, o a construirlo ahí directamente abajo de un árbol. Entonces, tiene que ver con la construcción que uno va haciendo.
Tenemos que pasar la mayor cantidad de tiempo posible.
La mayor cantidad de tiempo posible. En realidad, los primeros días, obviamente, hay que hacerlo, estar comer, dormir cuando se pueda. Y lo otro es cuando ya al final, porque son varios días, obviamente, en estos 7 días, en el final, todas las veces que uno pueda comer, todas las veces que uno pueda dar una clase, todos los momentos que uno puede estar ahí tomando una once.
Tratar de hacerlo.
Tratar de estar el azúcar.
Gustavo, ¿y qué pasa, por ejemplo? Uno siempre se pregunta, uno que vive en departamento, por ejemplo, ¿lo puede hacer en el balcón?
Balcón debería ser, en Israel hay muchos, lo que pasa es que tiene que tener por lo menos algo al aire libre. Entonces,
claro, si el
balcón,
es el cielo.
El techito, entonces se podría hacer inicialmente así, pero con que tenga un espacio y hay algunos que tienen.
Donde podamos ver el cielo.
Donde se pueda construir la sukkah. Y sí, hay balcones, uno lo puede. Y ahora hay sukkot muy pequeñas o movibles o prefabricadas que te lo traes a tu casa.
La sukkah express.
La sukkah express o directamente. No. Para que uno pueda construirla y que no sea un impedimento cumplir
la mitzvah. Claro. Y algo muy muy bonito que, bueno, se dan todas nuestras fiestas, esto siempre de invitar gente, de que nadie pase una fiesta solo.
Sí, hay un criterio que se lo conoce como ushpizin, que se invita a diferentes personajes de la Torá, en este caso el rey David, Abraham, Yitzhak, Jacob, el rey David, Shlomo. Entonces cada día se dedica...
Como invocar la presencia, digamos.
Se dedica y se le invoca esa presencia. Siempre, muchas veces hago con mis alumnos, ¿qué nuevo ushpizin existiría? Por ejemplo, si te gustaría invitar a personajes de la historia judía.
Ok.
¿A quién? No sé, algunos dicen...
Ya, pero no puede ser Chayanne. Tiene que ser un personaje de la historia judía.
Chayanne es un personaje. A veces lo agrando porque viene, lo agrando a lo universal.
Ok.
Un personaje. Chayanne, si canta lindo, podría acompañarnos. No, pero en serio, como para que los chicos hagan una especie de top 5 o top 7 de qué personajes del punto de vista de la historia de la humanidad que hayan contribuido a la humanidad, por ejemplo. Algunos invitan a Einstein, otros invitan a Freud.
Está el tema de invitar a la gente que no esté sola. No,
por supuesto, el criterio de la hospitalidad, el criterio que la sukkah no es solamente para uno, sino para invitar a otro, y familias invitan a otras familias, y se hacen los brindis, y si uno tiene un lehaim, o si llega, no sé, un brind milá, o sea, es el hogar en esa etapa.
Gustavo, ¿y hay alguna costumbre como de invitar gente no judía como para mostrarles lo que es esta sukkah, por ejemplo?
En realidad, en muchas festividades nosotros no son fiestas privativas, en realidad exclusivas, como que nadie lo puede ver, que no pueden participar, inclusive en Pesaj, abrimos la puerta y viene el Yao, pero también algunos dicen es para que vean que lo que hacemos no está prohibido. Nosotros invitamos a Beta Knesset muchas veces para que vean nuestras fiestas.
O en Hanukkah que ponemos las velitas en la ventana.
Por supuesto, tenemos un aspecto inclusivo de compartir, de mostrar, de celebrar junto a otro. No es un tema totalmente para uno. Es más, ahora sí vamos a hablar de las 4 especies que aparecen.
Ya se vienen las 4 especies.
Cuando se vienen las 4 especies, cuando hacemos las bendiciones, las 4 especies, hacemos bendiciones para todos lados, para la humanidad. No solamente pedimos por el pueblo hebreo, el pueblo judío, por nosotros, sino para
es
que
por todo el mundo.
Para que todo el mundo encuentre la paz.
Bueno, hablando de las 4 especies, bueno, en todas nuestras festividades judías siempre hay muchos símbolos. Y en la fiesta de Sukkah están las 4 especies. Que nos va a explicar ahora nuestro rabino top del círculo israelita.
No, está el etrog, lulav, hadas y arabá. El citrus es una especie de limón grande.
Claro.
Que tiene muchas especificaciones, hay muchos temas de ley, que no puede estar roto, no tiene que tener ninguna mancha, tiene que estar completo para que sea kasher, para que se haga una bendición sobre eso.
¿Y después, qué pasa? ¿En Chile no hay etrog? ¿Qué usamos,
en
limón?
En Chile se importan etrogim. Ajá. Y también hay etrogim que ya se están haciendo aquí. Lo que hay que revisar es que son kasher. Hay unos que plantaron, hay muchos que vienen de Italia, hay de diferentes tipos, pero se toman, digamos.
¿Y qué significa el etrog?
El etrog, en realidad, no, cada uno son diferentes modos. Hay midrashim que dicen que son diferentes modos de cómo es el ser humano. Por ejemplo, el etrog tiene un aroma hermoso y también se puede comer.
Ajá.
Entonces dice aquel que se asemeja al que estudia Torá y hace muy buenas acciones. Uh-huh. El lulav, que es la palma, que en realidad cuando le preguntan a los chicos cuál es el fruto del lulav, los chicos siempre dicen ¿cuál dicen en general?
¿El dátil?
Coco. No, el coco, no, en realidad es el dátil.
El dátil.
El dátil. Esos son palmas datileras.
Claro.
El dátil, que es el lulav, tiene mucho gusto, pero no tiene nada de aroma. Entonces simboliza aquella persona que estudia mucho Torá, pero que no hace tantas buenas acciones.
Okay.
Y el hadás, que es el mirto, que es muy, muy bonito, pero tiene mucho aroma y no tiene gusto. Entonces simboliza aquel que hace buenas acciones y no estudia tanto. Y la araba, el sauce, en realidad que no tiene ninguna de las cualidades. Pero lo importante es que la brajá se hace sobre los cuatro y se los junta.
Claro, o sea, la agarras todo junto y se mueven en todas las direcciones.
Y se hacen en todas las direcciones. Entonces, la brajá simboliza que uno puede ser un etrog, puede ser lulav, hadás, araba, en cierto, tiene características diferentes, pero a su vez uno puede tratar de aprender del otro.
Claro.
Y entonces es una fiesta de la diversidad.
Claro, a una supuestamente a todos los tipos de personas, pero entendiendo que hay una debe haber una interacción, que no todos somos iguales.
Y que no siempre seremos iguales siempre. Entonces que justamente te permite esta diversidad por un lado, pero por otro lado que uno puede cambiar. Y por otro lado también algunos lo asemejan, Midrashim como el etrog, como el corazón,
yeah.
El ulav como la columna, el hadás como los ojos y la arabá como la boca, pues uh-huh. Tiene eso más alargadito. Entonces, que un ser humano tiene que estar bien parado, sintiendo también para ser íntegro,
claro.
Mirando y actuando y diciendo aquellas cosas que siente.
Entonces, o sea, una tremenda responsabilidad.
Una fiesta de la íntegra. No tenemos que ser perfectos.
O sea, sí, pero
tratar de ser
una persona íntegra, de respetar al otro en su diversidad.
Entonces, qué interesante, por un lado diversidad, inclusión, poder aprender y poder saber que podemos ser otros y no seremos siempre los mismos, aquellos que creen que su destino está determinado para siempre y no va a poder cambiar. No, se puede cambiar, se puede modificar. Y a su vez, esto de estar firmemente parados, pero con todos los sentidos y poder actuar, decir y pensar de una manera coherente.
O sea, es una festividad en que están involucrados todos nuestros sentidos, el gusto, el olfato.
En general, cuando uno tiene una sucá también, los olores, es muy... Bueno, las fiestas son agrícolas en la tradición anteriormente en Israel y ahora se recuperó todo lo que tenía que ver con lo agrícola. Entonces, y esta, por supuesto, es una fiesta que celebra lo natural. Ahora que está tan en boga la ecología, ahora
claro,
no, hace bastante tiempo.
Porque es también la fiesta de las cosechas.
Claro, la fiesta de la cosecha, pero también tiene un aspecto, diría, hasta ecológico, en el sentido de no basta de seguir construyendo, de seguir, y material, y esto y lo otro. No, reciclemos
exacto.
Primero nuestra vida, que eso sería un término, pero sí. Además de reciclar, tengamos esa capacidad para aunarnos con la naturaleza, no destruirla, sino vivir con... Y no que sea para nosotros. Entonces, también es una fiesta que tiene el aspecto de ecológico que es muy interesante.
Y un aspecto también minimalista, o sea, como despojarnos de lo que no necesitamos, tantas cosas materiales, y vivir en una cabaña durante 7 días.
Sí, actualmente si uno le pregunta a un chico, o a nosotros mismos, ¿cuánto podría estar viviendo sin el teléfono celular?
Ni una hora, yo creo.
Yo media. ¿No?
Media.
Habría que hacer una prueba, yo creo que 10, 15 minutos. Pero acá te dicen... se puede vivir de otra manera.
Y la idea, por supuesto, es estar en la suca sin celular.
Es la idea. No, tiene que ver con...
Claro.
No somos antitecnológicos, pero digo, obviamente estar despojado, estar en el diálogo con el otro, estar en otra cosa.
Compartir con la familia, invitar amigos.
Sí, justamente es volver a lo esencial.
No para jugar PlayStation en la suca, digamos, sino para, ojalá, conversar con los amigos, hablar sobre judaísmo, de la misma fiesta... Sí. También es conocida, bueno, obviamente la fiesta de las cabañas, la fiesta de las cosechas, hablamos de las especies. ¿Cuál es la bendición que se hace cuando se sostienen todos los símbolos y se agitan?
No, ahí al netilat lulav, que ajá, es sobre sostener el lulav, como una simbología de que se sostiene, y después se hace la brajá sheheyanu, que es por haber cumplido la mitzvah. Entonces agradecemos por haber cumplido esa mitzvah, y como dije, se toman todos los cuatro frutos en conjunto, para mostrar esta unidad de cada uno del pueblo israelí, que todos somos importantes, y luego se hace esta procesión, pero además esto de para los cuatro rincones, en realidad para los cuatro rincones del mundo que existían, rememorando que uno no puede ser feliz si no es feliz el mundo, uno podría decir. Entonces no es solamente una fiesta que se busca la felicidad propia, sino la felicidad también de aquellos que conviven con nosotros, y el mundo es parte de eso.
Yo destaco mucho el tema de la unidad, Gustavo, y me gustaría si puedes dar como algún mensaje, porque en Chile no somos tantos judíos, tenemos muchas instituciones, tenemos diversidad de sinagogas, diversidad de tendencias dentro del judaísmo, y aprovechando esta fiesta que es de unidad, de respeto, ¿cómo podemos aprender a convivir los unos con los otros entre los mismos judíos? Primero, que somos pocos, y también respetando a los otros, porque eso es muy importante, no quedarse, digamos, con su metro cuadrado o mirarse el ombligo, sino ver un poquito más allá y entender que no siempre, no, la verdad de uno no es la verdad, digamos.
Sí, no, yo creo que es una manera de vivir el judaísmo que tiene que ver con, por un lado, con ciertas verdades que uno cree y que hay que sostenerlas, pero dentro de las maneras de entender el judaísmo también hay otros que creen de otra manera, entonces uno no puede imponer, sino estar con el otro, escuchar al otro, escucharnos, aprender de los otros. Un tema que complica, ¿eh? No todos sabemos hacerlo. Sí. Y no todos quieren hacerlo o están dispuestos a bajarse en el sentido de tener la humildad de escuchar que no tienen la verdad. Uh-huh. Y todas estas fiestas también es para tener, si Dios puede perdonar, nosotros no podemos perdonar, no podemos, y escuchar y saber que no tenemos la verdad última. Bueno, entonces, esto es por un lado. Por otro lado, aprender a convivir con aquellos que no son del pueblo judío, que no son judíos y que tienen tanto para enseñarnos, y que tenemos tanto para aprender y para compartir. Entonces es un modo muy lindo de compartir, de escuchar. Nosotros tenemos diálogo interreligioso, vienen de colegios, no sé, secundarios a la sinagoga, que no son obviamente judíos. Tenemos el museo, que también es parte de lo que
el museo interactivo judío, que van muchos colegios.
Muchos colegios que no conocen mucho el judaísmo y le enseñamos. Entonces es una apertura al mundo, mostrando lo que somos sin ningún tipo de prejuicios ni miedo, y aprendiendo a los otros, y que los otros también aprendan de nosotros. Es muy, cuando uno se pone en esa posición, es muy gratificante.
¿Y cuál es la reacción de los chicos, Gustavo, cuando conocen el museo, por ejemplo, cuando entran a la sinagoga? Cuando ustedes están, les explican.
A veces es choqueante, porque ellos vienen con muchos prejuicios, estereotipos de lo que le enseñaron, lo que era el judío, a veces ni saben lo que era. Entonces, cuando dicen, no, pero se puede entrar a una sinagoga y ustedes festejan y esto, como se les empieza a enseñar que como cualquier ser humano, que tenemos nuestras festividades, pero que también están otras, y que uno a veces es de mucha sorpresa, ¿eh?
Claro, yo no, además que yo me imagino que muchos de estos niños ni siquiera han tenido como un contacto con otros judíos.
No,
como la primera vez.
La primera vez, lo que pasa es que después hay que desarrollarlo y hay que entender, pero la primera es salir del prejuicio, el estereotipo, y que entiendan, que vean, se ven diferentes etapas de la historia judía, se habla del Holocausto, de la Shoah, entonces también da otra visión.
¿Y ellos muestran interés como en entender esto o en aprender?
Hay de todo. Hay chicos que están muy interesados, otros están choqueados, otros vienen porque les dicen y después les encanta. Es muy diverso.
¿Y ellos vienen con los profesores?
Sí, vienen con sus profesores y también los profesores.
¿Qué aprenden? ¿Pasa a nivel de profesores, por
ejemplo? Y los profesores también. Porque ellos
¿vienen con mucho prejuicio también?
Sí. Todos somos prejuiciosos. De lo que no conocemos, nos da miedo. Entonces, realmente hay una tarea muy importante ahí de bajar el estereotipo, de conocer, de aprender. Muy interesante.
Uh-huh. Estamos hablando justamente de que nadie puede estar completo por sí solo, por decirlo de alguna manera. Todos los judíos somos diferentes, todas las personas somos diferentes, y es tan importante entender esto sin prejuicios, con una mente abierta. Y bueno, disfrutar del aprendizaje y dejar a un lado la ignorancia. Gustavo, ¿te ha tocado pasar Sukkot en Israel?
Sukkot en Israel...
¿O alguna de estas festividades, no, Rosh Hashanah?
No, yo estuve cuando terminé mi rabinato, estuve... fui después de Sukkot.
Ajá.
Hasta estuve, bueno, en ese momento estuve hasta post-Hanukkah. Uh-huh. Hoy escuché algo muy lindo, que en realidad uno cree que ya le cierran el destino, de una manera de decir, ¿no? Que se inscribe hasta Hoshana Rabá, que es en Sukkot, pero que alguien dice que todavía hasta Hanukkah.
¿Todavía tenemos esa oportunidad?
Sí, no es para acomodarse,
¿no?
Pero como porque ahí se inaugura también, Hanukkah significa inauguración. Pero no, Sukkot no tuve la alegría de estar ahí. Pero sé que es espectacular porque en cada casa, en cada lugar, ahí se construye y se van a buscar y van en los mercados a buscar los Arbata Minim, y es todo una efervescencia y una alegría que es impresionante.
Y allá las festividades no duran lo mismo que fuera de Israel, que en la diáspora.
Claro, por ejemplo, siempre teníamos un día más, que es el día que se agregaba, por si no podíamos entender o no sabíamos bien cuándo caían. Yom Tov Sheni Shel Galuyot es el segundo día, entonces en Pesach, en Shavuot y en Sukkot también. Por ejemplo, nosotros tenemos los dos primeros días de Sukkot, que es Yom Tov, que son días que uno se agrega. Cuando termina la festividad de Sukkot, también se agrega uno más ahí. Entonces, es como que siempre tenemos un extra en la diáspora, pero tiene que ver con ese concepto de que antes por ahí no se sabía exactamente cuándo podía ser la fiesta, y para no equivocarse...
Por si acaso,
se entonces, como no había la comunicación WhatsApp directa, entonces se permitió y se agregó ese día, y ahora quedó tradicionalmente ya incorporado.
Y después de Sukkot seguimos con Simchat Torah, además. O sea, esto lo termina Torah, como hasta marzo.
Simchat Torah, no, sí, Simchat Torah es como un agregado también posterior, no es exactamente la Torah, porque la Torah es un agregado talmúdico que habla de la alegría de la Torah. Es impresionante, cuando terminamos todo viene el momento en el cual bailamos con un libro.
Es por haberla recibido.
Sí, no solamente, sino por terminar y empezar, por terminar la lectura y empezar. ¿Alguien alguna vez pensó si agarraría un libro en su casa y se pondría a bailar?
Claro.
y a festejar.
A festejar porque
terminaste el libro. Y no solamente eso, sino que tenés que volver a empezarlo.
Claro,
y entonces bailarías con el mismo libro. Bueno, eso hacemos los judíos. Pero es tan interesante porque cuando terminás, en ese mismo momento hay que volver a empezar. Es como que no se corta. Entonces es... En el mismo momento que estás terminando, es como un ciclo que es totalmente, digamos, continuo. Y además... Porque en cada lectura de nuestra vida, cada año, vamos a tener otra manera de interpretarlo.
Claro.
Entonces es muy importante que tengamos otra manera y otra manera de ver. Aquello que vimos una vez cambia.
Bueno, y el hecho que nunca se termina de aprender. Bueno, estamos con Gustavo Kelmeses, hemos hablado de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, de Sukkot, y hasta hemos hecho un barniz de Simchat Torah que ya vamos a conversar en un próximo programa. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Quienes no hayan podido escucharnos hoy pueden hacerlo posteriormente y descargar el programa a través de radio.uchile.cl en la sección Vuelve a Escuchar. Pueden escribirnos también por Facebook com Judía Chile Oficial, Twitter com Judía Chile, al hashtag Aquí Se Conversa o al +56 96 465-1719. Agradecemos nuevamente a Gustavo Kelmeses, rabino del Círculo Israelita de Santiago, por habernos acompañado en esta época tan ajetreada para los rabinos. Y vamos a irnos con una canción que es muy tradicional de nosotros. Se llama Eveinu Shalom Aleichem. Trajimos paz a todos ustedes, eso significa. Pero una versión bastante distinta porque es un flash mob de estas intervenciones urbanas que se realizan, por ejemplo, en los aeropuertos, en las estaciones de trenes, en los centros comerciales, en que cantantes de la Jerusalem Academy hacen esta flash mob en el aeropuerto Ben Gurión de Jerusalén, dándole la bienvenida a los visitantes del programa Taglit. Nos vamos entonces con Eveinu Shalom Alejem en esta particular versión. Les deseamos que tengan un ayuno leve y ya vamos a seguir conversando de otras festividades en un próximo Shalom Aquí se conversa. Chao.
Universidad de Chile presentó Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 18 horas. Shalom. Shalom. Aquí se conversa. Puedes volver a escuchar este programa en su sitio web www.radio.uchile.cl, sección Volver a escuchar.